Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido, bienvenido a Conclusiones. Violencia, violencia en el Perú, en muchas partes, bloqueos. Ya se ha llegado al punto en el que ha sido necesario por parte del ministro de Defensa en declarar en emergencia la red vial del país. Hasta ese punto se ha llegado. Y sigue la pregunta, ¿quiénes están detrás de todo esto? Hay diferentes autoridades que señalan, incluso posiblemente, algunos legisladores involucrados en instigar a los manifestantes. Por el otro lado, también hay quienes señalan que se ha involucrado Sendero Luminoso, que se ha involucrado el Movadef, que se ha involucrado también, ¿qué le puedo decir? Todo lo que ya pensábamos que se había controlado en algún momento en el país, al parecer, está resurgiendo en esto que se empieza a salir de control preocupantemente. Y le digo preocupantemente a la presidenta Dina Boluarte, porque lo que están pidiendo es la cabeza de la presidenta Boluarte y el Congreso, que se vayan todos. Hay quienes piden solamente esto, ¿no? Elecciones adelantadas, que se vaya el Congreso ya, que se vaya Dina Boluarte ya. Y hay otros que agregan a esto la liberación del expresidente Pedro Castillo. Cosa que no se va a dar, ¿eh? Cosa que no se va a dar porque así lo ha determinado precisamente el día de hoy la justicia con esta prisión preventiva en la que va a continuar el expresidente Pedro Castillo. Pero ¿quiénes realmente están detrás de todo esto? Usted escuchó manifestaciones en favor de el expresidente Pedro Castillo que venían de los gobiernos de México, Colombia, Argentina, y me están diciendo, sí, ya estamos, voy para allá. De estos cuatro gobiernos, es que me están hablando porque en este momento hay movimiento en Lima y voy a ir para allá de inmediato. Pero le digo esto porque mi pregunta es, ¿no? México, Colombia, Bolivia, Argentina, a favor del expresidente Castillo, diciendo que es un golpe de Estado, lo que usted ya sabe. Y yo me preguntaba hoy, y se lo pregunto a usted, ¿y dónde está la manifestación a favor de Dina Boluarte y de la Constitución y de la democracia y de los otros países? O sea, aquí solo se manifiestan para apoyar a una parte. ¿Dónde hay declaraciones de otros países como Paraguay, Uruguay, Costa Rica? En fin, hacemos la lista. ¿Por qué se manifiesta un bloque solamente que además con esta manifestación de alguna forma inyecta, ¿no?, inyecta a estos manifestantes violentos? Son actos literalmente calificados así desde el gobierno de Dina Boluarte de terrorismo. Actos terroristas los que están ocurriendo en este momento. Y yo me pregunto, ¿los países democráticos dónde están apoyando a la presidenta Dina Boluarte y a un proceso constitucional que se ha dado en el país? Le decía yo, me estaba hablando mi productor Julián Zamora, vámonos rápidamente, entonces hay que iniciar con este programa porque hay movimiento en Lima. Vamos para allá. La etiqueta es numeral Conclucrisis Perú, Conclucrisis Perú, hashtag Conclucrisis Perú. Pues estamos con Jimena ahora ya. Esto que está viendo es en vivo, avísenme por favor allá, ¿sí? Gracias, esto que estamos viendo es en vivo, gracias, gracias Benji. Estas imágenes que está viendo precisamente son en vivo en Lima, donde hay 5,000 elementos de la policía resguardando la zona. Sin embargo, veíamos hace unos minutos, se lo digo, alcancé a ver en la señal y la estoy viendo en este momento. Alcancé a ver por ahí humo, parece que están lanzando gases ya. Le voy a decir, ahí está Jimena de la Quintana, me parece. La tenemos lista. Voy a pasar de inmediato con Jimena, me preocupa también la seguridad de mi compañera. Así que Jimena, adelante, por favor, buenas noches. ¿Qué está pasando?
Fernando, buenas noches. Me voy a tener que colocar la... Gracias. Me voy a tener que colocar en cualquier momento la máscara de gas porque acaba de lanzar la policía varias bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes que están aquí en la Plaza San Martín. Tú lo decías bien, hay 5,000 policías que han sido destacados solamente en Lima para resguardar la seguridad de la capital y solamente de esos 5,000, 2,500 están aquí en el centro de Lima, es decir, donde están los poderes del Estado, Palacio de Gobierno, el Congreso de la República, el Poder Judicial. La Plaza San Martín está en estos momentos cerrada. Los manifestantes han tratado de ingresar a la plaza y eso es lo que ha provocado justamente que los policías se pongan en alerta y lancen algunas bombas lacrimógenas. Las protestas, Fernando, han escalado hasta tal punto que el ministro Otárola, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, acaba de declarar el estado de emergencia en la red vial nacional. Esto es, las Fuerzas Armadas, perdón, pero tengo que estar pendiente de lo que pase y que eventualmente puedan lanzar alguna otra bomba lacrimógena, las Fuerzas Armadas toman control de la red vial nacional, es decir, de las carreteras, y también ha anunciado que esto va a ocurrir con algunos puntos estratégicos, por ejemplo, como aeropuertos. ¿Qué ocurre, Fernando? 14 vías de diferentes regiones del país, o 14 regiones del país, perdón, tenían vías tomadas, bloqueadas, y obviamente se han visto en la obligación de declarar este estado de emergencia. Lo que voy a hacer ahora de inmediato es presentarte, si te parece, las declaraciones del ministro Otárola.
En ese sentido, quiero comunicar que se va a declarar en emergencia la red vial nacional. Vamos a asumir el control de la red vial nacional en todo el país para asegurar el libre tránsito de todos los peruanos y para que puedan ejercer de manera adecuada los derechos que la Constitución les garantiza. En segundo lugar, se ha dispuesto la inmediata protección a cargo de las Fuerzas Armadas de los puntos estratégicos, de los activos nacionales. Estamos hablando de aeropuertos, centrales hidroeléctricas y todas aquellas infraestructura que por su valor estratégico sirve para asegurar la vida, la subsistencia de todos los peruanos. Igualmente, hemos declarado en emergencia el día de hoy, y va a salir en una edición extraordinaria el Diario Oficial Peruano, el departamento de Arequipa y de Ica, que se suma a la emergencia decretada en Andahuaylas, para que las Fuerzas Armadas, en apoyo a la Policía Nacional, puedan tomar el control del orden interno.
Gracias. Fernando, mira, nosotros tuvimos, como te decía, que ponernos la máscara antigás porque solo segundos antes de salir al aire estallaron las bombas y obviamente tenemos que resguardarnos. Parece que hay problemas otra vez entre los manifestantes y la policía. Detienen a una persona, están deteniendo a una persona en estos momentos los policías. Están deteniendo a uno de los manifestantes. Hay una cantidad de manifestantes que están rodeando la Plaza San Martín. Se había cerrado la plaza porque lo que se trataba justamente es de impedir el ingreso de ellos. En este momento hay mucha fricción, además, entre los manifestantes y la prensa. Hoy tomamos declaraciones de algunas personas que estaban aquí en la Plaza San Martín más temprano y nos fue muy difícil hacer contacto con ellos y poder, digamos, conversar con ellos para pedirle su opinión, sus opiniones de lo que estaba pasando. Habían personas que habían llegado, según nos dijeron, de otras partes del país, que habían llegado a manifestarse en contra de lo que estaba ocurriendo, es decir, de la decisión de detener al presidente, expresidente ahora, Pedro Castillo. Creo que no hay que deslegitimizar las protestas. Hay gente que protesta pacíficamente. gente que seguía al presidente Castillo, pero también nos preguntamos si hay otras fuerzas, otras personas, otras agrupaciones que eventualmente puedan estar infiltradas. Me imagino que lo comentarás tú con tus invitados. Hay información ya oficial sobre eso. De hecho, hablaron sobre este tema los ministros el día de ayer. Fernando.
Es muy preocupante la situación. Hoy veía precisamente a la presidenta Dina Boluarte hacer un llamado de ayuda a todos sus hermanos, decía, de hermanos peruanos, para controlar la situación, Jimena. Sin embargo, estos llamados no han surtido el efecto para que esto se calme. En términos de Lima, si me tuvieras que decir de ayer a hoy, el incremento de manifestantes en volumen, ¿de cuánto estaríamos hablando en porcentaje? ¿De cuánto calculas tú que se trata el incremento en porcentaje de quienes se están empezando a concentrar para tratar de llegar precisamente a los edificios oficiales en donde se encuentran concentrados los poderes del país?
Sí, mira, no puedo hacer un cálculo, pero lo que sí te puedo decir, Fernando, es lo siguiente. A ver, las manifestaciones, y lo habíamos comentado tú y yo al principio, eran en un principio pequeñas, aisladas. Les he estado contando en el transcurso de estos días, en comunicación con ustedes y al aire también, que las mismas han ido creciendo, iban creciendo, y es lo que sigue ocurriendo, y por eso se declara el estado de emergencia, ¿no?, en la red vial nacional y en aeropuertos. Pero lo cierto, Fernando, es que no son muchas en volumen, pero están focalizadas en algunos lugares de Lima y de las regiones del país, y son muy violentas. Yo personalmente, que tengo tantos años haciendo esto, he visto manifestaciones masivas, he visto muchas manifestaciones muy importantes en lo que se refiere a número. Esto no es así, no hay gran cantidad de gente, hay gente, hay un número importante de gente, pero no gran cantidad de gente, sino, como te decía, son personas que focalizan sus esfuerzos, digamos, por crear caos, violencia, zozobra. Son pocas en volumen, pero muy violentas.
Sí, y Jimena lo dice bien. Hemos estado evaluando precisamente todo esto que ocurre. Hay que decirlo, lo más intenso en ese sentido se está dando en las regiones de Arequipa e Ica, ¿no?, que son las violentas más protestas. Las protestas más violentas, pero en este momento, bueno, pues ya nos lo dice Jimena, son pequeños grupos, pero son muy virulentos, por decirlo de alguna forma. Vamos a estar pendiente, Jimena, por favor, con cuidado ahí. Sé que está el resguardo de la policía, pero veíamos que detenían a una persona. Esa persona, 2 minutos antes, estaba parada exactamente junto a ti, el hombre de azul, algo te decía, no sé qué te estaba diciendo, sí. Pero a ese mismo fue el que detuvieron, así que cuidado, por favor, y cualquier cosa, regreso de nueva cuenta contigo, a resguardo, y estamos al pendiente, Jimena. Muchas gracias.
Gracias, Fernando, gracias.
Jimena de la Quintana, ahí en Lima, muy tensa la situación, es sumamente triste lo que está ocurriendo. ¿Tenemos mensajes en vivo la presidenta Dina Boluarte? Julián. Perdónenme, pero esto es en vivo y ahí no te desarrollo ya. No. Ok. Estamos bien. Le voy a dar el dato nada más para que tenga idea. Bloqueos que se reportan en este momento. En 14 de las 25 regiones de Perú. 14 de las 25 regiones. Esto es el informe de la Policía Nacional. Le repito, ¿qué demandan? Cierre el Congreso. Defienden al expresidente Castillo. Piden la liberación. Hay unos que dicen que se vaya Dina Boluarte, que se vaya el Congreso, que liberen a Castillo. Hay otros que nada más dicen que se vaya el Congreso, que se vaya Dina Boluarte y que se adelanten elecciones. ¿Sí? Fallecidos, 7, como se había informado previamente. Esto viene desde la Defensoría del Pueblo. 6 personas dicen han fallecido en las protestas, sino 7, perdón. Hay una corrección por parte de la Defensoría del Pueblo. Estos son los datos importantes que hay que darle, ¿no? De los fallecidos, son muy jóvenes, 5 de ellos tenían entre 15 y 18 años. Ahora, según el Ministerio de Salud, al menos 47 personas están hospitalizadas. Ya escuchó usted que la situación es sumamente preocupante, por supuesto. El ministro El ministro ya, Otárola, ya dijo que se toma la emergencia en todas las vías precisamente del país. Y es la presidenta Dina Boluarte, de la que hablaba hace un momento, como tantos otros, no entiende por qué tantos peruanos se han levantado en su contra. Y Boluarte, precisamente se lo mencionaba a Jimena Quintana, este martes hizo un llamado a la calma, pidió ayuda para que se llegue a esa calma, aseguró que el suyo, lo dejó bien claro, es solamente un gobierno de transición. Incluso este martes la presidenta informó que baraja declarar el estado de emergencia en todo el país ya, como está la situación. Boluarte instaló además un gabinete de crisis para buscar soluciones y completó su gabinete al juramentar a los ministros de Transporte, Comunicaciones y de Trabajo. Pero lo que es más importante aún, Boluarte anunció que buscará cortar los plazos para la celebración de las elecciones generales que había planteado adelantarse, ¿acuerda usted?, para abril de 2024. Bueno, ya se está barajando que se adelanten. Y esto sería en respuesta precisamente al llamado de aquellos que quieren adelantar las elecciones. La presidenta también aseguró que cree que Castillo ha sido manipulado para tacharla de usurpadora. Esto fue lo que dijo la presidenta Boluarte. Escuche.
Yo no creo que esas palabras que están saliendo en el Twitter del presidente Castillo sean palabras de él. ¿De lo siguen utilizando, lo siguen manipulando al presidente?
¿Presidente?
Yo creo que quien tiene que responder acá en esa oportunidad era la premier Betsy Chávez. Ella tiene que responder al país de esta crisis política que ha generado.
Boluarte recibió este martes un espaldarazo de Estados Unidos. La embajadora estadounidense en Perú, Lisa Kena, fue a visitarla a Palacio. La diplomática dejó claro el respaldo de Estados Unidos a la institucionalidad democrática en el Perú y a las acciones del gobierno constitucional para estabilizar la actual situación social. Como ya lo saben, México, y se lo he venido diciendo aquí, por el contrario, Andrés Manuel López Obrador y su 4T se han dedicado a respaldar a Castillo en todo momento, a desconocer a Dina Boluarte, a reconocer todavía al expresidente Castillo como el presidente. Hoy AMLO llegó a decir que Castillo ganó democráticamente y que no se le puede destituir. Sí ganó democráticamente, pero que no se le puede destituir. Bueno, eso primero sería una decisión del país, de acuerdo a su constitución. Andrés Manuel López Obrador no tiene opinión al respecto. No tiene opinión al respecto. Además, Andrés Manuel se negó rotundamente a reconocer al nuevo gobierno de Dina Boluarte. Y criticó además, por si fuera poco, la constitución peruana. Escúchelo.
Es que ganó el presidente. Lo que plantea el convenio es que se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió. Reconocer que ganó democráticamente y que no se le puede destituir.
¿Cómo explicarle a Andrés Manuel López Obrador? A ver, sí, en efecto, se le eligió democráticamente. Y sí, en efecto, se reconoce. Se reconoció tanto que fue elegido democráticamente que fue presidente del país. Eso nunca nadie se lo negó a Andrés Manuel. Nunca nadie. Nunca nadie. Fue una elección democrática, legítima, transparente y ganó Castillo. Hasta ahí. Pues no sé qué se le tenga que reconocer si se le dio el título de presidente del país. Pero ahora viene esta parte, que no se le puede destituir. Pues mira, en la Constitución mexicana también, y en la Constitución de muchos países, si un presidente intenta dar un golpe de Estado o pasa por arriba de los artículos constitucionales de la Carta Magna del país, dependiendo de esa misma, sí se le puede destituir. Y en el caso del Perú, a través de la Carta Magna peruana, que seguramente no has leído y que no conoces a fondo, está la causal para destituirlo por intento de golpe de Estado. Así de fácil se explica. Digo, para que no se enrede tanto Andrés Manuel, ¿no? Es así de fácil. Pero además a Andrés Manuel se le olvida mencionar que expertos en derecho constitucional, exministros, abogados constitucionalistas y muchos otros consideran que Castillo perpetró un golpe de Estado. Pero a pesar de eso, países como México, Bolivia, Colombia, Argentina, que ya se los mencionaba, lo siguen considerando el presidente legítimo del país. Por eso la presidenta Dina Boluarte va a llamar a los presidentes Alberto Fernández, Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador y Luis Arce para aclarar la coyuntura peruana. No hay nada que aclarar de la coyuntura peruana a estos países, se lo dijo. Es una pérdida de tiempo. Castillo sigue detenido después de que este martes el Poder Judicial rechazara la apelación sobre su detención preliminar. Negó los cargos de conspiración, el propio Castillo, y de rebelión, pero el juez consideró infundado el recurso presentado por la defensa del que hoy es expresidente. Escúchelo.
Estoy injusta y arbitrariamente detenido. No estoy por ladrón, por violador, ni corrupto, ni matón. Pero quisiera también dirigirme al país para decirle que estoy totalmente agradecido por su confianza y su esfuerzo y su lucha y su identificación. Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá.
Mire, este miércoles, mañana se cumplen los 7 días decretados para la prisión preliminar de Castillo. Exactamente a la 1:42 de la tarde. 1:42. A esa hora Castillo debe salir de prisión, salvo que antes de que se cumpla ese plazo, la fiscalía solicite prisión preventiva para él, que es lo más seguro. En resumidas cuentas, así están las cosas en Perú. Voy a ir a la pausa, me imagino, mi estimado Julián Zamora, por la información que veíamos de último momento en Lima. Regreso y entonces vamos con mi primer invitado. Es Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros y exministro de Defensa de Perú. Ya está listo, pero voy a pausa y regreso con él. Le doy la bienvenida, como le anunciaba, a Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros y exministro de Defensa del Perú, que me acompaña esta noche. Don Pedro, bienvenido, gracias.
Buenas noches, Fernando.
Un placer que me acompañe. A ver, don Pedro, de entrada, como exministro de Defensa del Perú, ¿qué es lo que usted ve en estas virulentas y violentas manifestaciones que estamos viendo? Principalmente en Arequipa y en Ica, pero ¿qué es lo que usted ve? Porque aquí hemos escuchado ya, ¿qué le puedo decir? Tupac Amaru, el Sendero Luminoso, en fin, Mohadev, pero al mismo tiempo se habla desde otro frente del posible involucramiento incluso de legisladores incitando a los manifestantes. Y yo tengo otra duda más. ¿Cree usted que haya influencia extranjera en esto que estamos viendo? ¿Cuál es su punto en torno a lo que está ocurriendo en el país en este momento, don Pedro?
Yo lo que creo es que la izquierda peruana está tratando de imitar el modelo que siguió o la estrategia que empleó la izquierda chilena. Es decir, cuando no se puede, dentro del orden legal, usar la violencia. Y creo que esto es absolutamente condenable. El presidente Castillo y sus colaboradores se presentaron en elecciones, no ganaron absolutamente el Congreso, es decir, el pueblo le dio a Castillo un poder limitado porque no confiaba en él. Ellos desde el inicio de su mandato han tratado de impulsar una asamblea constituyente al margen de los procedimientos que establece la Constitución. No pudieron. Entonces, ahora, mediante el uso de la violencia, pretenden lograr sus objetivos políticos. No me llamaría la atención de participación extranjera. Y es vergonzoso y condenable la injerencia impúdica de López Obrador, de Petro, de Fernández y de Arce. Nosotros creíamos que en el Perú solo la izquierda condena los golpes de derecha y solo enfrenta la corrupción de los adversarios. Pero vemos que esto parece ser un virus latinoamericano hoy día en los gobiernos izquierdistas. Pero felizmente, señor del Rincón, en el Perú hay una justicia independiente. Y hoy día la Corte Suprema le ha dado un golpe muy duro a los defensores políticos a nivel nacional e internacional del golpista y corrupto Castillo. En primer lugar, la Corte Suprema de la República ha establecido claramente que la detención de los 7 días dispuesta tiene plena validez legal. Y en segundo lugar, la Corte Suprema, otro juez, otro vocal de la Corte Suprema, ha resuelto que se formalice y continúe la investigación preparatoria contra Castillo y los golpistas. ¿Esto qué quiere decir de una forma didáctica? Que ahora la fiscal de la Nación, que sin duda alguna, y hay que decirlo a nivel internacional, ha jugado un papel ejemplar en defensa de la democracia y del orden constitucional, ahora esta resolución de la Corte Suprema le va a permitir a la fiscal de la Nación solicitar una detención de hasta 36 meses en contra de Castillo.
Esto tiene que ocurrir mañana antes de la 1:42, y ya lo decía yo, lo más seguro es que así sea. Ahora, don Pedro, usted estaba hablando precisamente del tema de la izquierda peruana tratando de imitar algunos de los modelos que hemos visto en otros países de Latinoamérica, y digo modelos violentos, por llamarlos de alguna forma. Sin embargo, yo le pregunto a usted, ya lo decía yo, una injerencia rapaz por parte de Andrés Manuel López Obrador, también lo mismo por parte de Bolivia, Argentina y Colombia. El hecho de que estos personajes, presidentes, estén reconociendo aún a Pedro Castillo como presidente y desconociendo a Dina Boluarte, ¿qué impacto puede tener hacia el interior? ¿Le preocupa a usted o no le preocupa?
Bueno, ciertamente es una defensa política de un golpista y de un corrupto, hay que decirlo claramente. Las acusaciones contra Castillo no provienen de adversarios políticos. Parece que los embajadores de estos presidentes lo malinforman. Nosotros hemos tenido un parlamento con una conducta realmente criticable. Por el pánico que tenían a su disolución, le toleraron a uno de los presidentes del Consejo de Ministros que, por ejemplo, proclamara su admiración en favor de Hitler. Estos parlamentarios fueron acusados por Castillo a nivel internacional como golpistas y no hicieron nada. Recién reaccionaron cuando oficialmente, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, dispuso un golpe de Estado. Es decir, un parlamento que no cumplió con su tarea. Entonces, ¿cómo se le puede acusar a los parlamentarios de golpistas? Acá lo que hay es una estrategia de estos presidentes que seguramente están algunos de ellos pensando en lo que les podría ocurrir más adelante. Y no tanto es una ciega defensa a Castillo, sino también tomar precauciones. Ahora, lo que llama la atención es que en el caso de López Obrador, siendo él un presidente que tiene imputaciones de corrupción tan delicadas que vinculan a sus familiares y que no da respuesta, ahora encubra, porque hay que decirlo claramente, intenta encubrir la acción delictiva de Castillo. Esto hay que rechazarlo con firmeza. López Obrador personifica a la nación mexicana. Por esa razón no voy a usar epítetos que debería usar frente a una persona que en este momento está respaldando a un golpista y a un corrupto.
Don Pedro, entiendo perfectamente lo que me dice. Por supuesto, hay una lista enorme de adjetivos calificativos que le quedarían muy bien en este momento a Andrés Manuel López Obrador, sin ninguna duda. Pero el nivel de respeto que representa don Pedro Cateriano nunca lo pondría en ese nivel. Ahora, yo no sé, y usted me dirá si estoy equivocado, me parece que la respuesta, aunque ha habido alguna respuesta por parte del gobierno de la presidenta, es todavía tibio, don Pedro. Cuando se da una situación de este nivel en un país y se pronuncian de manera injerencista otros gobiernos, me parece que la respuesta debe ser romper relaciones inmediatamente, al menos en el caso de México. ¿Usted cree que se está respondiendo con la contundencia que se debería?
No. Creo que la presidenta Boluarte ha cometido un grave error al haber actuado con esta timidez que linda con la negligencia. ¿Acaso porque la Cancillería está rodeada en este momento de embajadores jubilados que han estado al servicio del golpista? ¿Acaso esa sea la razón? Pero ella ha debido de llamar en consulta a los embajadores. ¿Está tolerando que López Obrador diga que va a suspender las relaciones con el Perú? Es decir, un señor que se pone del lado del golpista y de la corrupción se da el lujo de decirle públicamente a la presidenta constitucional del Perú que va a suspender las relaciones. Realmente no sé qué es lo que está pasando en la Cancillería peruana. Si esto es consecuencia de la timidez, la inexperiencia, que la presidenta se sienta agobiada, o repito, de un manejo siniestro del servicio diplomático que estuvo para fundamentalmente servir políticamente a Castillo y no a nuestros intereses nacionales.
Y coincido plenamente con usted, don Pedro, ya se lo decía yo, me parece sumamente tibia romper relaciones, al menos en el caso de México, creo que sería una reacción a nivel, porque es inverosímil lo que estamos viendo, ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado? Ya lo decía usted, don Pedro, se da el lujo de decir que van a suspender las relaciones con Perú. Es increíble, porque vamos a hacer la diferencia. No estoy exculpando a los otros presidentes, ¿no? Pero Andrés Manuel López Obrador se fue hasta la cocina ya con el tema de Perú. Es decir, esto fue mucho más allá de cualquier pronunciamiento. Y ahí donde yo me pregunto, el sistema interamericano debe de tener de alguna u otra forma una respuesta para Andrés Manuel López Obrador. No solamente la presidenta Boluarte. Esto tiene que tener alguna repercusión, ¿no, don Pedro?
Sin duda. Pero hay que agradecer la verborrea irresponsable de López Obrador también, porque precisamente sus declaraciones permitieron confirmar que Castillo cobardemente estaba huyendo hacia México. Y él, a nivel internacional, dijo que había ordenado al embajador mexicano en el Perú para que le considere el asilo. O sea que, en parte, la grave situación penal de Castillo también se debe, repito, a la irresponsabilidad con la que ejerce la magistratura mexicana López Obrador.
Lo dejó claro, don Pedro Catriano. Don Pedro no sabe cuánto me ahorró. No sabe cuánto me ahorró. Se lo agradezco de sobremanera. Don Pedro, me tengo que ir. Quiero mandarle un abrazo y agradecerle que me haya acompañado. Y le digo, oiga, yo creo que pronto lo voy a volver a molestar para que me acompañe. Muchísimas gracias.
Encantado. Y si me permite, Fernando, el papel que usted ha jugado desde una tribuna tan importante como es CNN en español, sirvió para desbaratar al demagogo, al mentiroso, al inepto, al golpista y mentiroso presidente que tuvimos.
Pues solo hicimos nuestro trabajo, don Pedro. Mil gracias por sus palabras. Es usted muy amable. Es bueno y me conmueve saber que lo pueden ver ustedes, porque hay otros muchos ciegos que no lo ven. Muy cerca, por cierto, muy cerca. Hago una pausa. Regreso en un momento. Don Pedro Catriano, expresidente del Consejo de Ministros y exministro de Defensa de Perú, me acompañó con estas amables palabras que nos da, no solamente a mí, a mi equipo también, Julián Zamora, Jimena de la Quintana, todos los que trabajan. Ya regreso. Le doy la bienvenida a José Eliche, abogado y exministro del Interior de Perú, que me acompaña. ¿Cómo está, José? Bienvenido. Gracias por acompañarme.
Muy buenas noches, don Fernando. Encantado de saludarlo y de conocerlo.
Al contrario, un placer, don José. Gracias por estar aquí. Y lo primero que quiero preguntarle es, primero vimos a una Dina Boluarte cuando asume vía constitucional la presidencia del país, hablar de la posibilidad de contemplar un adelanto de elecciones.
Así es.
El siguiente paso fue ya presentar un proyecto de ley para reformas constitucionales para el adelanto de elecciones. Y hoy ya incluso contempla que no sea en 2024, sino que sea antes. Mi pregunta es, don José, ¿esto traería de alguna forma solución a lo que estamos viendo en las calles? Porque a pesar de haberlo anunciado, parece que no tuvo ningún efecto.
Bueno, la salida del expresidente Pedro Castillo era necesaria, ¿no? Ya no daba para más, venía acumulando demasiadas cosas que lo inhabilitaban prácticamente para seguir ejerciendo la presidencia de la República. Pero la solución nunca fue solamente vacar o suspender al presidente en el ejercicio de la función. Era necesario tener un plan de salida completo. Ese plan de salida completo debía incluir, en principio, bueno, alguna claridad sobre qué hacer con cada quien en el camino. Primero, con la vicepresidenta, que tenía un proceso en el Congreso que le fue levantado y eso le ha permitido acceder tranquilamente en su calidad de vicepresidencia por sucesión presidencial al ejercicio de la presidencia de la República. También tener claro, en el caso de que ella no hubiese podido ocupar el cargo, cómo lo ejercería o cómo asumiría el presidente del Congreso, que es el que continúa en el esquema de sucesión presidencial constitucional del Perú. Y si, de ser así, debía convocar a elecciones generales o a elecciones solamente presidenciales, algo que no estaba claro hasta ese momento. Pero además, era necesario pensar de manera muy puntual en algunos puntos que tienen que ver con la reforma política, por lo menos para forzar la mejora de la calidad de la representación política, que es un problema que venimos arrastrando ya desde hace años, sino de décadas, ¿no? Este problema de una falta, digamos, de identidad del pueblo con el Parlamento, con el Congreso de la República. Y también, ¿por qué no pensar en un plan de corto o de mediano plazo para nuestro país en otros temas, ¿no? En el tema económico, en el tema de servicios, etcétera, etcétera? Bueno, todo eso se ha acelerado, pero de la peor manera. Y estamos viviendo pues una crisis complicada, como muy bien usted lo ha señalado, y además se ha referido a ella el doctor Cateriano, que me ha precedido como invitado en este programa. Entonces, estamos viviendo un momento difícil. En su momento, es decir, hace unos días, nuestra frágil institucionalidad ha respondido de alguna manera, ha servido. Y ahora también se están utilizando los recursos institucionales que tiene el país, en primer lugar, para garantizar y recuperar el orden interno. Usted se ha referido a lo que está sucediendo ahora. Ustedes presentaron al ministro de Defensa, quien ha anunciado que se va a poner mayor severidad o control sobre los llamados activos críticos nacionales. Por eso en esa presentación, esa parte creo que no salió, él también se refirió a una pronta convocatoria, quizás en este momento estén reunidos, del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que preside la presidenta de la República, el presidente y lo integra el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía, el ministro de Justicia, el ministro de Relaciones Exteriores, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, presidente de la Dirección Nacional de Inteligencia, porque la Dirección Nacional de Inteligencia es el órgano en el Perú que monitorea, valida y le hace seguimiento a los activos críticos nacionales, que, como señaló el ministro de Defensa, son aquellas infraestructuras e instalaciones que permiten el desarrollo de todas nuestras capacidades nacionales en materia de conectividad, transporte, salud, servicios, etcétera. Entonces se va, digamos, a poner a disposición de la seguridad de esos activos críticos nacionales que están en peligro en este momento, no solamente a la Policía Nacional del Perú, sino también a las Fuerzas Armadas. Se ha declarado el estado de emergencia. El Perú tiene dos grados de estado de excepción, uno que es el estado de emergencia y otro es el estado de sitio, que felizmente nunca lo hemos tenido que utilizar. Estamos en estado de emergencia, pero de los dos decretos que han salido, hay uno que en determinadas zonas del país declaradas en emergencia, las Fuerzas Armadas directamente están asumiendo el control del orden público. que es una tarea regularmente de la policía, pero la Constitución permite también este tipo, digamos, de variación, ¿no?, en el ejercicio de la función de restablecimiento y garantía del orden público. Y en el otro decreto, sí, la policía sigue manteniendo la primacía en el mantenimiento del orden público con el apoyo de las Fuerzas Armadas. También se ha anunciado, y probablemente el decreto ya sea publicado en una publicación especial que a veces se hace de emergencia, se ha anunciado que se va a declarar en emergencia el departamento de Arequipa, la región Arequipa. Eso quizás ya haya sucedido. Y reitero, en este momento debe estar reunido el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, con lo cual se van a extremar, digamos, el planeamiento y la estrategia para poder controlar esta situación con todo lo que ello significa, ¿no? Es decir, se puede poner muy duro. Ya ahora es duro y el planeamiento de estas operaciones no es sencillo.
Y esa es la siguiente pregunta que le quería hacer. Tengo que ir a pausa primero, pero esta es la gran duda. ¿Se podrá controlar la situación hoy por hoy o tendrá que necesariamente adelantarse en 2023 las elecciones sin llevar a cabo tan importantes reformas constitucionales que se han planteado y se han hablado extensivamente en este programa y en el Perú? ¿Se podrá controlar la situación? ¿Le parece que lo que se está haciendo va a llevar a ese control que se necesita? ¿O tiene sus dudas? Dígamelo después de la pausa. Es don José Eliche, es abogado y exministro del Interior de Perú, que me acompaña. José Eliche, abogado y exministro del Interior de Perú, me acompaña y le preguntaba yo, don José, a ver, con su experiencia como exministro del Interior, los pasos que se están siguiendo hoy por hoy, ¿le parece que van a desembocar en el control de esta violencia que estamos viendo y de estas manifestaciones? Es que están, bueno, incendiando el país. ¿Cree que lo que se está haciendo va por buen camino o está faltando algo?
Nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas son muy profesionales y trabajando juntas lo hacen muy bien. Pero la respuesta no debe ser solamente militar y policial, la respuesta también tiene que ser política. No, la presidenta, como usted bien ha señalado, ha dado pasos, creo, en ese sentido, falta el Congreso. El Congreso tiene que también dar pasos firmes y mostrar a la ciudadanía su decisión, ojalá, de ir a un proceso de recambio de autoridades electas en el país con las reformas debidas, como dije al inicio, para ver si cuando menos logramos mejorar o forzar la mejora de la calidad de la representación política. No basta la respuesta militar.
El tema de la representación política es sumamente...
Fuerzas Armadas y Policía Nacional son muy profesionales.
No, lo sé. Y estoy claro, por eso traía a la mesa esto que hoy escuchamos, ya no nada más un adelanto de elecciones para 2024, sino la posibilidad de que se dé antes. Ya la misma Dina Boluarte lo ha dicho. Pero esto implicaría un sacrificio muy importante. Sí, lo cierto es, don José, es que los peruanos no quieren al Congreso. Los peruanos no quieren al Congreso. O sea, no era solamente la salida de Castillo. Es que quieren que se vaya inmediatamente el Congreso. Ahora, a Dina Boluarte la ven como una presidenta de transición. Pero lo que tiene a muchos aún sumamente molestos es ese Congreso. Y ese Congreso es el que tiene que destrabar esto. ¿Cómo puede funcionar entonces el proceso para adelantarlo a 2023 o 2024? Pero este Congreso es el que se tiene que ir, también lo está pidiendo la gente.
Sí, ajustando las cosas se puede hacer, ¿no? Lo deseable hubiese sido la fecha que ella planteó, 2024, es mucho más cómodo. Pero si no hay otra manera, pues habrá que adelantarlas, es decir, unos meses más adelante. Así que, bueno, estamos esperando una respuesta, creo, del Congreso de la República, porque del lado del Ejecutivo, la presidenta creo que ha respondido rápidamente a, digamos, las exigencias, no digamos de la calle, ¿no?, sino que esto este es un proceso que ya tiene tiempo. Este reclamo, digamos, por una mejor representación, por un mejor ejercicio del gobierno, ya basta de corrupción, y esos son los problemas centrales que debemos resolver.
Y también al mismo tiempo, a Río Revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Hay personajes como Antauro Humala que están tratando de sacar provecho de esto y otras agrupaciones. Incluso señalan, y ya lo decía yo en el programa, Sendero Luminoso, Tupac Amaru, Movadef. Es decir, esto está dándole oportunidad a fuerzas muy peligrosas para el país de congraciarse con aquellos que están en la calle molestos.
Sí, hemos olvidado un reclamo que también viene de la calle, de algunos sectores de la población, que es la Asamblea Constituyente, para lo que yo creo que no hay condiciones. Pero las sociedades se van ajustando. Ustedes ven lo que ha sucedido, acaba de suceder en Chile, ¿no? Se rechazó la Asamblea Constituyente y ahora han llegado a un aparente acuerdo. Vamos a ver cómo les va, ¿no? Para ir a un proceso constituyente mucho mejor regulado y con unas bases bastante más claras. Eso es.
Y finalmente, ¿cree que se haya aprendido la lección en el electorado después de lo que se vivió con Pedro Castillo?
Yo hace mucho tiempo pensé que sí se había aprendido la lección, pero veo que no. Lo que pasa es que no tenemos liderazgos, hace mucho tiempo que no tenemos buenos partidos, y eso se refleja inmediatamente en el Congreso. Es un Congreso fraccionado en 13 grupos parlamentarios. Como siempre digo, si tú quieres debilitar un parlamento, pues lo fraccionas y ya está. Y eso es lo que tenemos. Un parlamento frágil, un parlamento débil, que tarde reaccionó cuando ya no pudo más a todo lo que sucedió con Pedro Castillo en el ejercicio de la presidencia y que ahora es repudiado por el pueblo y tiene que tomar una decisión en beneficio del pueblo, pensando en el país, tanto que se utiliza la palabra pueblo a veces en el Perú.
Sí, no solamente en el Perú, no se preocupe, es la palabra de moda de muchos mandatarios, el pueblo, el pueblo, el pueblo. Y los mismos excluyen al resto del pueblo. Depende, si cumplen con las funciones, ideología y representación que ellos quieren hacer del pueblo, son pueblo. Si no, no son parte del pueblo. Pero bueno, usted ya lo sabe mejor que yo. Don José, ha sido un placer. Me tengo que ir, no por otra cosa, sino por falta de tiempo, pero también, como se lo decía a mi invitado anterior, seguro lo molesto pronto de nueva cuenta.
Cómo no. Muchas gracias y gracias a usted siempre.
Soy Fernando del Rincón, si no lo vio en conclusiones, no lo vio, gracias por acompañarme. Oiga, mañana miércoles no va a haber conclusiones porque van a pasar un especial de la cadena en inglés que también se va a transmitir en español, pero yo lo veo el jueves, entonces tenemos una cita el jueves si usted quiere. Muchas gracias y buenas noches.